Digamos, nosotros tenemos gente en todos los lugares del planeta, ¿entendés? Es decir, pasa algo y ahí está uno de los nuestros, porque Guillo García está detrás de todo eso. Entonces vos decís, ¿qué hay? ¿Casamiento Lizzie Tagliani? Guillo García se mete y dice, le consigo un lugar a Tamara. Y va a Tamara.
Sí, claro.
¿Qué hay? Cena del CIPEC, o sea, los que mandan y los que... Guillo García que dice, Jairo, anda al CIPEC, te necesitamos. Y consigo un lugar. Y así sucesivamente. Jairo, contanos.
Sí, este tipo de eventos tienen que ver con la búsqueda de distintas organizaciones de guita, ¿no? Porque estás hablando de centros de estudio que para financiar cualquier tipo de sueldo de un investigador necesita aportantes y le manguean sponsoreo a las empresas privadas y hacen galas de recaudación donde te pueden cobrar hasta 500 lucas el cubierto o donde después pasan un momento donde todo el mundo se para y mira para abajo porque pasa una gente con unas carteritas que te dejan unas tarjetitas con importes donde vos podrías, cuando te ven que sos periodista no te dejan porque te ven que vos le vas a hacer mira pidiendo a ellos, pero ese es el evento donde hay siempre un discurso que marca el camino de una determinada agenda y donde en la previa, en el cóctel, está todo el rosqueo político, empresario, periodístico. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que eso quiere decir CIPEC, nació ya en los años 2000 con un montón de gente que a la larga está más vinculada a el ala macrista de la mirada de la economía y los fenómenos sociales, pero que producen mucho contenido, en muchos casos interesantes, y durante el macrismo, si bien yo te decía hoy más temprano, hubo una migración de técnicos de el CIPEC al gobierno de Macri, al mismo tiempo producían informes muy críticos sobre lo que estaba haciendo, por ejemplo, esa gestión en educación. O sea que yo le doy, por más de que puedas tener miradas diferentes de política respecto de sus miembros, le doy la derecha a la calidad técnica de lo que buscan ver como diagnóstico y qué proponer, más allá de que después tengan una cercanía política con unos o con otros. Anoche, uno ya está muy curtido de este tipo de eventos y les tenés más o menos el timing, sabés quiénes van para ver si pueden caer en el próximo gobierno, cómo los empresarios buscan empezar a acercarse.
Escúchame, una escena, Jairo Stracha, desubicado completamente, pero viste cuando decís, tipo impresentable.
Siempre, es el completo.
Yo andaba por ahí y...
Se cruzó con Gabriel Rubinstein.
Ahora te voy a contar, porque el evento tenía mucho macrista que estaba rápido ahí y que se iba a ir a la Fundación Libertad, iba a ser doble evento porque Macri, Bullrich y Larreta estaban con los liberales en Parque Norte, pero antes hacían un poco de rosca del gobierno. Había algún albertismo residual, vos veías un hombre como Matías Culfas caminando por ahí, una Kelly Olmos.
Perdido. Una Kelly Olmos. A la Culfas.
No, al albertismo, Matías, Kelly Olmos, que me vino a dar las gracias porque yo fui con remera y saco y ella me dice, yo me vine con remera también, Jairo, menos mal que viniste con remera porque si no, era la ministra, la más alta funcionaria del gobierno, y estaba Gabriel Rubinstein, que es el macroeconomista de Sergio Massa, que se niega a hablar de cualquier cosa que esté haciendo, pero la chanza que me animé a hacerle era que...
Mira lo que dice, el tipo estaba con un número 7 que era su mesa.
Claro, porque te dan el número de la mesa, y 7 es más o menos lo que va a dar la inflación de marzo.
Te pusieron entonces, el número de inflación de marzo, le dijo este.
Se rió, porque es mi fuerte el humor.
No, es su fuerte, los chistes.
Pero los que estaban ahí escuchando la chanza se rieron conmigo. Y
incómodamente, no queda otra.
Él dijo, ojalá que toquen mesas más bajas para adelante. Lo único que le pude sacar, pero más allá de eso...
Ah, ¿te remó el chiste?
Me remó un poco el chiste, pero repitiendo, no voy a decir
nada. Pero siempre agobiado, vos lo desarrumiste.
Sí, tal cual.
Hombros para abajo.
Un poco despeinado.
Para atrás, ladeado.
Había estado un rato largo hablando por celular, que el tono era como, no me rompa las pelotas. Él estaba diciendo otra cosa, pero su subtexto era, no me rompa las pelotas.
Camina arrastrando los pies. El tipo era un tipo como, no sé.
Estaba dando vueltas por ahí del radicalismo... Emiliano Jacobiti, este hombre del ala de Cotino Siglia, cercano a Martín Lustó.
Amigo de Berco.
Que vos no sabés cuando te hablas así, en cualquier momento no te mete una trompada, porque tiene esa pose
de
patoa.
Te quedó la imagen
de
Berco.
No. Tiene una pose donde vos decís, este chico pasa mucho tiempo en el gimnasio. Y yo sí, pasa mucho tiempo en el gimnasio y no tiene pelo, digo, en cualquier momento me mete una trompada.
Es radical.
¿Cómo se llama?
Es radical. Vos estás con un peronista.
Bueno,
es italiano. Vos estás con un judío.
No,
Emiliano Jacobiti, que ahora se transformó en un hombre clave porque Massa lo llamó, porque se conocen de la época del Cotino Siglia, de la convivencia en la Cámara de Diputados, y le dijo, escuchá, me voy a mandar a la UBA para que me hagan un dictamen de que lo que estoy haciendo en la ANSES. Y Jacobiti más o menos que lo defendió, aunque después tuiteó diciendo, y lo dijo anoche cuando lo abordamos, yo prefería que mandara la auditoría al Congreso, pero bueno, se va a hacer, todavía no tengo nada, no se había visto que en ese momento había mandado el decreto más en masa, pero estaba ahí como sintiéndose importante porque lo habían metido en esta mesa.
Jacobiti en la mano de derecha, el apoyo organizativo, estructural, de aparato de Martín Lustó.
Claro, y ahí con el espacio que va por la presidencia de Gerardo Morales, entiendo también. Todo ese espacio del cóctel tenía estos intercambios con empresarios que también estaban haciendo pie ahí y se iban para Parque Norte, algunos vinculados con Tierra del Fuego, a los que los podíamos correr diciéndole, hay mucha gente diciendo que ustedes dejen de tener la de ustedes, después vamos a comer y te voy a explicar cómo se explica, te decían ellos, explicando los 500.000 millones de pesos de gasto tributario, de impuestos para la isla. Todo ese debate que anticipa algo que se vio ahí, y a este punto quiero ir, porque más allá de todo lo de siempre, hay un olor, desde lo que recoges en los pasillos hasta lo que fue el discurso de la directora que habló de CIPEC, que se llama Gala Díaz Langú, de que se ve una agenda de quilombos, vos decís, ya hay un montón de quilombos, de conflictos sectoriales. Por ejemplo, te voy a contar un par de cosas que yo recogí de la mesa. Hablás con el mundo del transporte. El mundo del transporte está esperando que cuando asume un gobierno vinculado a Conjuntos por el Cambio, se venga un quilombo grande con el transporte aerocomercial. Entonces hay gente que se está juntando con los equipos de Patricia Bullrich, con lo que quedó de Macri o con Horacio López Larreta, y te cuentan cosas que les comparten como diciendo, mirá, hay gente que te cuenta que se preparan por un conflicto donde no haya aviones durante 3 meses y la torre de control la operen los militares, porque se imaginan que le van a no privatizar ni hacer nada más que no sea cortarle el chorro a Aerolíneas y decirle funciona, y entonces que te genere eso un freno, quilombo. Hay otra gente que dice, che, me dijeron del equipo de Patricia Bullrich que están pensando en otra cosa para Aerolíneas, en crear una empresa nueva, donde nadie les pueda decir, mirá, es una empresa privada, sino una empresa estatal, pero con los convenios que tienen las low cost, y empezar a usar al Estado como diciendo, mirá, nosotros queremos una empresa del Estado, pero con convenios que no son los de Aerolíneas. Imagínate el nivel de quilombo que eso anticipa, qué es lo que está merodeando ahí. Un empresario importante de logística, oyente de este programa, me confiaba en Off the Record, es un tema, cuando te acercás a ver qué quiere hacer Patricia Bullrich o Horacio López Larreta en el área logística, ellos te dicen que quieren combatir a Moyano, y el que tiene la planta soy yo, y yo si Moyano me bloquea 2 días no puedo pagar los sueldos. Me dice, yo entiendo que cuando piensan en la política de logística están pensando en combatir a Moyano, o sea que yo soy un brazo armado del conflicto con Moyano, te decía el tipo que lo que quiere es repartir paquetitos. Entonces, de golpe decía, pará, los que me hablan de transporte me hablan de conflicto. Los que me hablan de logística me hablan de conflicto con Moyano. Y de golpe empieza el discurso de Gala Díaz Langú. Yo tengo muchos de esos discursos encima donde te dicen, mira, si nos ponemos de acuerdo en 10 años bajamos la pobreza. Y vos decís, bueno, todos los años vengo lo mismo, cambian los gobiernos y no nos pusimos de acuerdo y la pobreza sigue subiendo. Pero los puntos que ella marcó empiezan a estar en la agenda de los candidatos. Porque ella dijo, mira, pongámonos de acuerdo en 4 problemas. Algunos tienen muy buen marketing, pero empezó con los más picantes, y uno es muy de discusión internacional hoy, sistema previsional, pero no hablaron desde CIPEC, que están trabajando el tema, en la edad jubilatoria, no se metieron en esos temas, ni siquiera en la moratoria la tocaron.
Los regímenes especiales.
Hablaron de la cantidad de regímenes especiales de jubilación que hacen que, no sé, un maestro, un docente universitario, un integrante de las Fuerzas Armadas y una cantidad de profesiones que es más de 200 tengan derecho a una jubilación especial porque su actividad es considerada de alguna manera más especial que el resto. Esa discusión, que es para una discusión eterna, porque ¿por qué una actividad es mejor que otra y por qué no puedes presentar otra?
¿Por qué una zona geográfica es más riesgosa que otra? ¿Por qué la combinación de una actividad con una zona geográfica termina? ¿Por qué hay jubilaciones antes de tiempo? ¿Por qué hay jubilaciones más grandes que las otras? Que eso, la de los jueces, por ejemplo.
Bueno, mira. Bueno, la de los jueces están primeras, pero después, y tal vez tiene como más glamour combatir esa jubilación. Diferencia con un maestro universitario.
Diplomáticos.
Con un diplomático. O sea, hay algunos que son más cómodos plantear la diferencia y otras menos. Hay una explicación que te dan desde el Estado, a veces, que te dice, mirá, yo como pago tan mal en el Estado, tengo una zanahoria para traer a un empleado que no me sale plata hoy, que decirle, pero mirá que te jubilás con un mejor régimen. Está bien, y la pregunta es si es sostenible, pero toda esa discusión, que imagínate si el nivel de quilombo que sería cuando alguien diga, mira, bueno, hasta acá hubo en todos estos regímenes jubilación especial. De acá para adelante, borrón y cuenta nueva. Imagínate el nivel de quilombo. A mí igual lo que me sorprendió es que ella dio un dato de un investigador del Banco Mundial, de apellido Rothman, que hicieron un trabajo hace unos meses, donde, escuchen este número para los que más o menos ven en qué gasta el Estado. Si el régimen general de jubilaciones al Estado le sale 5 puntos del PBI, en regímenes especiales gasta 7 el Estado.
¿7 además?
7 puntos del PBI son regímenes especiales de jubilaciones y 5 es el régimen general. O sea, el Estado, según los datos que dio ayer CIPEC, gasta más.
O sea, pará,
en Argentina hay 12 puntos de gasto provisional. 7 son especiales, 5 es general.
Es muy loco eso.
¿Te das cuenta que yo ayer cuando lo escuchaba?
Hay una buena nota en el suplemento, creo que fue el Domingo de la Nación.
Bueno,
específicamente sobre los regímenes especiales.
Lo está planteando el mismo espacio nota. Porque sabían que lo iban a poner acá porque están poniendo eso en el informe sobre la mesa.
El déficit en la Argentina hoy, depende de quién lo calcula, está alrededor de 4 puntos del PBI. Estás hablando de, por regímenes especiales, 7. O sea, el problema fiscal argentino se resolvería cómodamente si vos reducís a la mitad los regímenes especiales de jubilaciones. Es un dato, pero
yo recuerdo de la nota que leí, ahora no la tengo presente quién la había hecho, era un especialista, fue el fin de semana, ¿no?
Es Rafael Rothman, el director de Protección Social de CIPEC, el hombre que está poniendo esto.
¿Qué recordabas,
que forma parte?
No, explicaba claramente por qué el problema no son las jubilaciones de 80.000, sino las que está contando Jaime. Claro,
es que es un tema, la palabra que...
Pero además las jubilaciones podrían ser de 100.000.
Claro, sí, explicaba
las jubilaciones especiales.
Es toda una discusión que es muy fuerte para decir, bueno, ¿y dónde termina que ese es el punto? Porque es cierto que son todos derechos adquiridos, vos en términos jurídicos para atrás no puedes revisar nada. Pero ¿cuándo pones para adelante? ¿Por qué hay que destinar tanto dinero para jubilados especiales cuando tal vez tenés más demanda de la infancia? Es un tema que yo repito, ayer me vine con eso en la cabeza, por ahí por el déficit mío de no haberle prestado atención antes, a más de contabilizados 177 regímenes especiales con tratamientos de regímenes que se aprobaron en las últimas sesiones de 2022 también, que pasan adentro de cantidades de paquetes y que después quedan a financiar. 2.5 del PBI son regímenes especiales de las provincias. Ponele que eso tenga que discutir con las provincias. Pero es toda una mirada y también lo asociaba. Imagínate que alguien llega a resolver eso. Otro punto de quilombo. Después se enumeró cosas que ya tenemos más conocidas. La cuestión de la energía y la necesidad de recibir subsidios, que no deja de ser otro quilombo. Unas cuestiones que son muy interesantes, parecieran no tan de quilombo, y cuando lo pones en costo fiscal todo te parece poco al lado de la cuestión provisional, porque dice, mirá, hay un montón de temas de la infancia que mejorarían con mejores licencias para padres en las casas, y eso le saldría 0,08 el PBI, y no lo estás haciendo.
Las cosas que podrías hacer con esa guía.
Y lo último, pusieron, y esto es para la oficina...
mañana un informe sobre esto, Jairo.
Para la oficina de Gravia, están poniendo en práctica en Entre Ríos y en Mendoza alertas tempranas para que la escuela se dé cuenta si el pibe está por abandonar. Y también tienen 500 institutos piloto, y también me parecía otro tema importante.
Una última pregunta puedo hacer.
Puedes.
¿En qué gobierno tuvieron mayor participación, Jairo?
En el de Macri. Lo dije al principio.
¿Tiene que ver eso?
Nada, le pregunté ¿qué
problema
ya tiene más?
Pregunta ridícula.
¿Por qué no puedo hacer una pregunta sobre, perdón, gente que aplica o que presenta distintos problemas? Le pregunto en qué gobierno tuvieron mayor participación. Nada más. ¿Cómo no voy a...? Perdón, ¿a vos no te gustan los datos? Bueno, yo quiero los datos.
No, pero los datos son eso.
No, está bien.
Lo que están diciendo, ¿es verdad o es mentira?
No, pero está bien, pero no importa eso. Yo quería saber en qué gobierno tuvieron más participación. Nada más.
No conducían el gobierno.
¿Eh? No. Pero no importa, es como que vos me digas, che, ¿en qué programa participaste más tiempo? Te lo digo, en tal programa. Hoy te estoy planteando esto.
Eso me interesa. ¿Y ahora qué puedo hacer?
¿En cuál?
Radio Tele. Con Robert.
Y estamos pegando el palo, sí.
¿Cuánto tiempo
hablaste
con Robert?
La mitad de su vida con papá, la mitad conmigo. Un éxito. Salís divino.
Soy casi un petinato más.
Psicológicamente divino salís.
Bueno, está bastante bien para esa experiencia que tuvo. 8:48. Pongamos, cuando volvamos de la tanda, vamos a salir las noticias como siempre. Pero vamos a charlar un poquito, de verdad, más allá del escandalete, sobre la pelea brutal que tuvieron al aire Juan Grabois y Cristina Pérez. Está acá la líder del movimiento de Grabois, Tamara Pettinato.
Soy graboísta. De la primera época.
Sí. Es más...
¿Señora Planera?
No, se dijeron de todo, pero creo que merece un análisis, una discusión entre nosotros, un poco qué escucha cada uno en eso. 8:49. Tanda y volvemos.
Radio con vos. 89.9.
Picadeli se escribe con doble C. ¿Sabes por qué? Porque con una Picadeli comenzás conversaciones, cambias cumpleaños, comes calidad y comensales contentos. Ahora ya sabes, pedí Picadeli entrando a picadeli.com. Hacemos entregas en todo el AMBA. Reencontrate. Picadeli, reconquistadores de encuentros. Somos la marca de la doble C.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Encontrá la gama más completa en electrodomésticos y mueblería.